partir de este momento, 88.9 Noticias presenta la charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado 11 de abril de este 2026. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1905, Albert Einstein publica la teoría de la relatividad especial sobre la física del movimiento y los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. Además, hoy es el día del Parkinson, este día que busca concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de esta enfermedad. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1964, ese año mágico y maravilloso, los Beatles mantienen 14 de las primeras 100 posiciones de las listas del Billboard allá en Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio que nos acompañan este sábado de mañana. Muy feliz estoy yo, Sofía López del Águila, de saludarlos y también muy feliz de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará alguien muy especial en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante.
Bien, pues les recuerdo a todos que si desean escuchar alguno de los programas que hemos transmitido, lo único que tienen que hacer es visitar la página de la Academia Mexicana de la Comunicación, www.amdc.org.mx. Repito, www.amdc.org.mx. Muy bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
En la era digital, no gana quien tiene más tecnología, gana quien tiene mejor talento. Mientras las herramientas se vuelven accesibles para todos, la verdadera diferencia entre marcas pues ya no está en el acceso, sino en quién sabe utilizarlas mejor.
Hoy las empresas operan en un entorno donde la inteligencia artificial está al alcance de casi todos y los datos son abundantes. En teoría esto debería nivelar el terreno de juego, pero en la práctica no todas las marcas obtienen los mismos resultados, el talento detrás de las decisiones.
Muchas organizaciones invierten en tecnología, pero no en las personas que la hacen funcionar. La tecnología promete eficiencia y crecimiento, pero sin talento capacitado, esa promesa no se cumple.
Expertos coinciden en que el talento en la era digital debe combinar habilidades como pensamiento estratégico y creatividad con la capacidad de adaptación constante. Estas son las habilidades blandas que, en un entorno donde todos tienen acceso a lo mismo, la diferencia está en cómo se interpreta y se ejecuta.
Las marcas llevan años diciendo cosas sostenibles, pero casi nadie se entera de qué es esto. Y aquí viene lo interesante. Justo ahora es el mejor momento para empezar a contarlo. Esto puede aumentar la confianza, mejorar la reputación y, por supuesto, también impactar en buenas ventas.
Antes, la sostenibilidad vivía en un solo lugar. Reportes largos y páginas escondidas en sitios web. Ahora, el contexto cambió por completo. Con nuevas regulaciones, más exigencia de transparencia y consumidores mucho más atentos. Esto está obligando a las empresas a medir mejor, pero también a comunicar mejor.
Si no dices nada, pierdes oportunidades de conectar. Y si dices algo sin pruebas, pierdes credibilidad. Además, hoy todos van a reportar datos similares por regulación. Entonces ya no basta cumplir. Hay que diferenciarse contando la historia.
Los datos lo dejan clarísimo. Alrededor del 67% de las personas consideran el impacto ambiental al comprar. La gente sí está mirando, pero necesita entender qué es lo que haces. Por eso, los expertos dicen que una buena narrativa de sostenibilidad debe tener credibilidad con datos reales, relevancia y consistencia.
Las marcas ya no están experimentando con inteligencia artificial. Ahora están tratando de hacerla funcionar de verdad. Durante años, la inteligencia artificial era vista como algo innovador, como algo de futuro, pero en este 2026 eso cambió. La inteligencia artificial ya está integrada en todo el marketing, desde la creatividad hasta, pues, el media, metrics y analytics en todas las empresas.
Y bueno, aquí viene lo importante y un poco incómodo. La inteligencia artificial sí funciona, pero no como la vendieron. No crea cosas 100% nuevas, solo recombina. Y requiere supervisión humana sí o sí. Además, automatiza roles, pero aumenta la necesidad de talento estratégico.
Las marcas que lo están haciendo bien tienen algo en común. Saben que no es solo tecnología, es organización. Saben que los humanos siguen siendo clave. Utilizan a la generación Z para liderar la adopción a nuevas herramientas. Y entienden que utilizar la inteligencia artificial de forma interna les ayuda a proteger datos y controlar calidad.
En las siguientes etapas de la inteligencia artificial, habrá sistemas que tomen decisiones solos, que ejecuten tareas sin intervención constante y que incluso podrían interactuar entre sí. En el futuro podríamos estar haciendo marketing para inteligencia artificial, no para humanos.
Still Other acaba de hacer algo que muchas marcas todavía no se atreven a hacer. Poner todo su media en manos de un solo partner global. The Still Other Companies acaba de nombrar a WWP como su primer socio global de medios.
Esto significa que pasan de un modelo regional y fragmentado a un sistema global, centralizado y basado en data e inteligencia artificial. Todo esto es parte de su estrategia para integrar toda la empresa y crecer y modernizar el marketing.
Antes, cada región manejaba su media con múltiples agencias, poca consistencia y decisiones lentas que causaban ineficiencia, falta de control y dificultad para escalar campañas globales. El cambio no es solo de agencia, es estructural. La estrategia One ELC busca un solo equipo, una sola cultura y un solo sistema operativo.
Esto es un gran cambio, porque marca hacia dónde va la industria. Menos fragmentación, más centralización y más dependencia de data e inteligencia artificial. Sobre todo, demuestra que las marcas están funcionando más como plataformas globales, no como operaciones locales. El futuro del marketing no es tener más agencias, es tener un sistema más inteligente.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda. Y hoy quiero comenzar con una historia que parece salida del futuro, pero ya está tocando nuestras pantallas. Pensemos en una madre de familia que comparte computadora con su hijo adolescente. Ella usa la inteligencia artificial para trabajar, redactar ideas, buscar información y organizar su día. Su hijo la usa para estudiar, preguntar tareas y explorar temas de interés. Ambos entran a la misma gran plaza digital. pero no deberían ver lo mismo ni tener acceso a las mismas experiencias. Y ahí aparece una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. ¿Cómo diseñas una tecnología que trate con libertad a los adultos, pero que al mismo tiempo proteja de verdad a los menores? No se trata solo de poner un botón que diga, sí, soy mayor de edad. Se trata de temas de identidad, privacidad, seguridad, regulación y responsabilidad. Y justo eso pone sobre la mesa la nota que quiero compartir el día de hoy. OpenAI retrasó el lanzamiento de su llamado Adult Mode en ChatGPT, es decir, su función pensada para ofrecer usuarios adultos verificados acceso a contenidos menos restringidos, porque separa de forma fiable adultos y menores, y esto sigue siendo un reto técnico y ético también enorme. OpenAI, como les digo, retrasó el modo adulto, es decir, que justo hoy nos están confirmando que van a posponer esta función de ChatGPT. La idea del modo adulto era permitir a usuarios adultos verificados acceder a contenidos menos restringidos, es decir, la propuesta formaba parte del principio de tratar a los adultos como adultos, mencionado públicamente por Sam Altman desde octubre de 2025. No es la primera vez que se retrasa. La función ya se había movido respecto al calendario original y, según la cobertura, el lanzamiento se ha pospuesto dos veces. OpenAI dijo que priorizó otras mejoras del producto. Es decir, la empresa señaló que estaba enfocada en avances de inteligencia, mejoras de personalidad, personalización y una experiencia más productiva de ChatGPT. El problema de fondo no es solo de productos, sino de verificación de edad, dado que el modo adulto depende de sistemas capaces de distinguir de forma confiable entre cuentas de adultos y menores. OpenAI, como les digo, ya desplegó un sistema de predicción de edad en ChatGPT. Desde enero de 2026 se explicó oficialmente que usa un modelo para estimar si una cuenta probablemente pertenece a alguien menor de 18 años. Este sistema no se basa solo en lo que el usuario declara. Según OpenAI, considera señales de comportamiento y de cuenta como antigüedad, horarios de uso, patrones de actividad y edad declarada. Si el sistema se equivoca, existe una vía de corrección. OpenAI indica que en personas adultas que sea colocada erróneamente con experiencia para menores, puede verificar su edad mediante una selfie con el servicio persona. Cuando el sistema detecta que alguien podría ser menor, activa protección extra, es decir, entre ellas están restricciones como temas de violencia gráfica, retos riesgosos, roleplay sexual o romántico y contenidos de autolesión. El gran reto es la precisión. Aquí lo que dicen no es nada sencillo distinguir. Por ejemplo, entre un joven de 16 años y uno de 19, si ambos preguntan cosas parecidas en GPT. Esto convierte el tema en algo más amplio que una función polémica. No estamos solo ante una discusión sobre contenidos maduros, sino ante el desafío de construir sistemas de edad digital que sean efectivos, privados y justos. Esto es una inferencia respaldada por la propia descripción técnica de OpenAI y por el enfoque que están tratando de darles a este servicio. También esto tiene implicaciones legales y de negocio, porque, como saben, separar mejor a los adultos y menores podría ayudar a OpenAI a estar de alguna manera frente a presiones regulatorias y comerciales, aunque advierten que resolverlo bien no va a ser nada fácil. Y bueno, pues aquí yo creo que tenemos que empezar otra vez a pensar desde la ética de la comunicación digital, dado que una plataforma no solo contribuye con contenidos, también organiza accesos, jerarquiza riesgos y moldea entornos de interacción. Por eso el verdadero debate no es si una empresa puede ofrecer experiencias diferenciadas para adultos, sino si tiene la capacidad moral, técnica y social para hacerlo sin vulnerar a los más jóvenes ni invadir indebidamente la privacidad de todos los usuarios. La tecnología responsable no puede reducir a la persona a una simple categoría algorítmica. La centralidad humana exige prudencia, transparencia y proporcionalidad. Proteger a los menores, sí, pero sin normalizar mecanismos opacos o excesivos de vigilancia. Reconocer la autonomía adulta, sí, pero sin perder de vista que toda innovación digital tiene consecuencias culturales. En otras palabras, el futuro de la inteligencia artificial no se juega solo en lo que puede generar, sino en cómo decide para quién, cuándo y bajo qué condiciones. Recuerden, amigos del auditorio, que nos pueden encontrar en todas las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y también visitar nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se nos vayan porque en unos minutos más estará alguien muy especial en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además nos escuchas desde cualquier parte del mundo a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Maya Dadu. Ella es la presidenta ejecutiva y cofundadora de Worky. Maya, además, pues está trabajando en este proyecto tan importante que es una plataforma tecnológica integral de recursos humanos y nómina diseñada para simplificar la gestión del talento en las empresas mexicanas. Con una sólida trayectoria en estrategia, finanzas y desarrollo de negocio, Maya se ha posicionado como una de las líderes que transforman la manera en que las organizaciones gestionan su capital humano mediante tecnología, datos e innovación. Es ingeniera química por la Universidad de Pensilvania y cuenta con un MBA por la Escuela de Negocios de Stanford, donde fortaleció, pues, un enfoque en estrategia, en el esclarecimiento de empresas y en el liderazgo organizacional. Su formación multidisciplinaria le ha permitido combinar pensamiento analítico con visión de negocio para impulsar soluciones tecnológicas con impacto tangible en la productividad. También se ha desempeñado como directora de desarrollo de negocios, finanzas y análisis para Latinoamérica de eBay Classifieds Group, y donde ella lideró iniciativas orientadas al crecimiento regional, la optimización de ingresos, la toma de decisiones basado en datos, y previamente a esto colaboró con Citibank en las áreas de gestión de efectivo, análisis financiero, así como en el Boston Consulting Group, participando en proyectos de auditoría operativa, evaluación de inversiones, estrategias para la organización privada, sin fines de lucro, y bueno, también bajo su liderazgo decidió crear en el 2017 Worky, con una visión de modernizar la administración de recursos humanos, un mercado caracterizado por procesos fragmentados y de alta carga administrativa. La plataforma integra funciones de nómina, de gestión de talento, de cumplimiento normativo y de automatización de procesos, permitiendo a las empresas enfocarse en la estrategia y el desarrollo de su capital humano. Bajo su liderazgo, Worky ha experimentado un crecimiento sostenido, posicionándose como un aliado estratégico para las empresas en busca de digitalizar su operación de recursos humanos. Tan solo en el 2023, la plataforma procesó más de 500 millones de pesos en nómina y actualmente brinda servicio para más de 500 compañías en México. Hoy, Maya es reconocida como una voz relevante en el ecosistema emprendedor y tecnológico de América Latina, particularmente en temas relacionados con el futuro del trabajo, la digitalización empresarial y la evolución de la gestión del talento. Su liderazgo refleja el potencial de una tecnología para transformar procesos tradicionales y generar entornos laborales más ágiles, inclusivos y orientados al crecimiento sostenible. Maya, qué gusto recibirte.
Muchas gracias por la invitación, Enrique.
Oye, pues primero que nada, muchísimas gracias a nombre de nuestro auditorio por haber traído este regalo musical. Se trata de 9 to 5, es la voz de Dolly Parton, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me gusta porque me motiva cuando me levanto en las mañanas ir a trabajar, y es como la mujer que se levanta a las 9 y va a trabajar hasta las 5 de la tarde con mucha energía.
Eso.
Y me encanta su voz.
Sí, es todo un ícono, y además, pues, todo el flagship de una generación.
Claro, y aparte, o sea, secretamente me encanta la música country.
Ah, sí, bienvenida.
Entonces, con mucho respeto a Dolly Parton por eso.
Va, maravilloso, qué padre. Bueno, pues, en fin, Maya, en un país donde la complejidad laboral se ha vuelto una constante, marcada por, pues, muchos marcos regulatorios exigentes, altos niveles de rotación y estructuras operativas que cada día son más sofisticadas, nace Worky. Y me gustaría que nos cuentes, pues, cómo nace, qué significa realmente este arranque de una promesa que me parece muy retadora. Worky no puede fallar. ¿Qué significa realmente esa promesa? ¿Qué significa para ti haber iniciado una empresa con este proyecto?
A ver, creo que todo emprendedor arranca de dos lados de la moneda. Hay aquellos que estudiaron un problema muy bien, vieron una gran oportunidad de negocio para emprender y se avientan hacia ella. Ya vemos el otro lado de emprendedores que batallamos constantemente con un problema que lo queremos resolver porque es nuestro dolor de cabeza, y ante eso lo resolvemos. Y yo soy de esas, de la segunda. Y yo, trabajando en un área de finanzas, pues en muchos casos nos imaginamos a ser analistas financieros. Es como un trabajo glorioso, un trabajo de escritorio privilegiado, movemos presupuesto, tenemos presupuesto, pero se nos olvida muchas veces que la nómina cae bajo responsabilidad de finanzas.
Claro.
Y la nómina, todos los empleados somos ingenuos. Nos encanta cuando nos cae la quincena, nos encanta cuando nos cae la semana, pero no vemos toda la chamba que hay por atrás.
Sin duda.
Entonces, vemos el recibo de nómina, vemos el depósito, estamos felices, salimos a festejar cuál es tráfico de viernes de quincena, pero lo que hay de atrás es una maraña para llegar y poder procesar los pagos. Y aquí yo me empecé a tropezar con este reto, que es procesa las altas de los nuevos colaboradores, procesa sus bajas, las comisiones, los bonos, los reembolsos, págale la prima vacacional y también súmale las horas extras, súmale las faltas, los retrasos. Y se
un
vuelve...
un montón de factores.
Complejísimo.
Claro.
Y entonces empecé a yo tener este reto siendo empleada. Y cuando volteo a ver y, a ver, tecnología, tiene que haber algo que lo resuelva, pues resulta que no hay nada. Recursos humanos en México, 95% de las empresas lo administran en Excel. La nómina se lleva en sistemas muy antiguos. Y el reto que ha empezado a existir en estos últimos años es ante, bueno, cada gobierno y sobre todo todos los años empiezan a haber nuevas regulaciones de nómina.
Además,
¿te acuerdas la famosa ley que cambia la cantidad de vacaciones?
Claro.
Cambia el salario mínimo,
claro.
Cambia la contribución al seguro social, al subsidio de vivienda, y la más grande que se dio en el 2022 fue la de que se elimine el outsourcing.
Claro.
Y ante esto, procesar la nómina se vuelve un reto. Y ahí vimos una oportunidad gigantesca y de ahí nace la idea de Worky. Es cómo facilitamos que toda la información administrativa de las empresas esté fluyendo en tiempo y en forma y que las mismas empresas puedan tener control de sus procesos de nómina. Porque no sé si sabes, Enrique, pero anualmente el Seguro Social está multando más de $1,000 millones a las empresas por malos cálculos de nómina.
Uf. Bueno, pues es todo un reto, es un tema gigantesco, todos estos factores que nos mencionas. Y bueno, pues vamos a seguir hablando acerca de este tema que es sumamente importante. Estoy con Maya Dadu, ella es la CEO de Worky. Y vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, lo sabes bien, nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio 88.9. Bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Maya Dadu, ella es la CEO de Worky. Bueno, Maya, has traído un segundo regalo musical, padrísimo para todo nuestro auditorio. Este que es pues prácticamente un himno del rock, un parteaguas en la historia de la música moderna contemporánea en este género, y es pues Bohemian Rhapsody de Queen. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
A ver, creo que mi amor por Freddie Mercury es gigantesco. Claro. Mi admiración hacia su poder vocal, su música, la forma que logró componer canciones y estructurar toda la sinfonía alrededor, me parece espectacular. Y cada vez que tengo que cantar una canción en karaoke, escojo esta canción.
Ah, sí, bueno, no es nada fácil, ¿eh?
No es nada fácil, es muy larga.
No, y además, pues me imagino que tienes muy buena voz, porque tiene momentos complejos que, bueno,
la peor
hay,
voz.
Hay que resolver. Pero bueno, muchísimas gracias, Maya. Y bueno, pues me gustaría mucho identificar en qué momento, pues, visualizaste que este modelo tradicional del que estábamos hablando, de los recursos humanos y la nómina, estaba roto, era insuficiente, y ahora cómo Worky integra talento, operación y datos en un solo sistema. ¿Por qué era crítico romper con la fragmentación histórica de estas funciones?
Cuando volteamos a ver cómo está parado México en productividad, algo que vemos y vemos constantemente en reportes de la OCDE, es que somos el país menos productivo. O sea, tenemos un nivel de productividad bajísimo, pero somos el país que más horas está trabajando. Entonces, algo te habla directamente a la productividad y cuánta chamba podemos sacar como mexicanos, comparado con personas de otras nacionalidades que están desempeñando la misma función. Los mexicanos nos tardamos mucho más tiempo. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, porque en el momento que se empezó a hablar mucho del nearshoring, que fue por ahí del 2019, se empieza a hablar México, hay que posicionarlo como país del nearshoring, que dices, órale, va, padrísimo, estamos en un lugar geográfico privilegiado, estamos muy cerca del centro de consumo más grande a nivel mundial, que es Estados Unidos, pero no somos productivos, caray.
Claro.
¿Cómo le hacemos para entender un poco más qué es lo que está pasando con el mexicano? Y rascando datos, logramos obtener una estadística que también me alarmó y me intrigó, que es el mexicano cambia de chamba en promedio 2 veces al año.
¡Wow! Una rotación enorme.
Es una rotación enorme. Empresas mexicanas tienen una rotación de empleados de más del 60% anual.
Uf.
Es 3 veces más alta de la que es en Estados Unidos. Algo también está pasando, que las empresas no pueden retener el talento. Entonces, tenemos talento poco productivo, pero las empresas
tampoco. Y una rotación altísima.
Exacto. De ahí quiero, y parte de lo que hacemos en Worky es cómo elevamos el nivel de producción y productividad de estas empresas a través de mejores prácticas, implementando sistemas de recursos humanos.
A ver, ayúdanos dándonos ejemplos.
Es decir, cómo reclutas mejor, porque tienes un sistema de reclutamiento donde tienes la retroalimentación de todas las entrevistas. Para los primeros 3 meses del colaborador, cómo tienes todas las actividades que tienes que hacer y cruzar para que el colaborador pueda llegar y ser altamente productivo y altamente capacitado en esos 3 meses. Y también hay otro gran tema, Enrique, que es la puntualidad de los mexicanos. Justo venía en camino a platicar contigo y escuché, me encantó, un anuncio de Aeroméxico, que no sé si ya lo escuchaste en el radio, que dice, elevando la puntualidad de los mexicanos.
Bueno.
Y por segundo año consecutivo, Aeroméxico se sacó la aerolínea más puntual
del mundo.
Y creo que es importante enfatizar eso, porque no sé si sabías, pero los mexicanos, y una estadística que hemos logrado obtener en Worky, es 75% de los trabajadores que tienen que trabajar los domingos no llega a trabajar.
Pues sí.
Y por lo menos uno de cada cuatro colaboradores que está trabajando en una empresa operativa falta un día a la semana, sin previo aviso. Entonces, claro que operar como empresa se vuelve muy complejo.
Claro. Y sobre todo cuando esas operaciones tienen que ver, quiero imaginar, una línea de producción donde hay cinco personas y faltaron dos un día. ¿Qué haces con esa línea de producción? ¿Cómo tomas una decisión para sustituir en ese momento a dos personas que no llegaron, por ejemplo?
Exactamente. Entonces, lo que hacemos en Worky es te arrojamos toda la información de control de asistencia, control de turnos, para que logres detectar patrones de asistencia y logres ver también, porque cómo tienes que compensar mejor a los trabajadores. Porque hablamos mucho de este tema de, oye, a ver, no llegó a trabajar.
Le descuento el día.
Le descuento el día, pero hay muy pocas empresas que están pagando horas extras. Por eso el colaborador prefiere no llegar que recibir el pago. En domingo, prefiere pasar tiempo con su familia. Entonces, próximamente vamos a empezar a ver algo que se empieza a destapar conforme el pago de la nómina de los mexicanos. Y por eso algo que está tanto en auge y se está platicando tanto es esta reforma laboral de las 40 horas.
Que es una reforma muy polémica. Una reforma en donde, por supuesto, hay toda una inercia empresarial que habla de esto, porque pues es restarle un tiempo, y voy a ponerlo entre comillas, productivo a la empresa contra pues algo que todos los trabajadores agradecen y decir, pues trabajo menos horas.
Claro. Pero no necesariamente todos los trabajadores lo agradecen. Y ahí te va, ¿por qué?
A ver.
Porque un altísimo número de trabajadores que están en el sector operativo, sector industrial, trabajadores que están de pie, dependen mucho, su recibo de nómina semanal depende de las horas extras que trabajaron. Muchos de ellos, por eso se avientan a las horas extras. Dicen, perfecto, yo trabajo 5 horas extras esta semana. Y como empresa, si le estás quitando esas horas y te van a salir más caras, porque en vez de pagar a partir de las 48 ya son horas extras, ahora es a partir de las 40 ya son horas extras. Y las empresas lo que van a empezar a ver es, híjole, en vez de pagarle horas extras a Enrique, prefiero contratar a Alan.
A otra persona, claro.
Y la compensación ahí sí se empieza a limitar.
Oye, pero este periodo va a ser largo, ¿no? Leía que son ¿cuántos años para que se implemente lo de 40 horas?
Para el 2030 ya deben de ser 40 horas y paulatinamente a partir de mayo de este año ya se comienza a reducir.
Ok. Cuéntanos un poco cómo ha transformado el rol de área en recursos humanos dentro de la organización la implementación de un sistema como Worky.
A ver, creo que es increíble porque empiezas desde un lugar donde no hay información tiempo real. No hay información. Entonces, justo ayer estaba platicando con una chava que no tenía sistema de recursos humanos y me decía, oye, es que no sé cuánta gente está trabajando en la empresa. No sé si son 120, no sé si son 99. No tengo información. No sé cuánto nos estamos gastando en la nómina porque yo desde RH no veo esa información. No sé cuál es la tasa de rotación en el área de producción de la farmacéutica. No tengo los datos a la mano. Y esto sí es grave porque estás operando a ciegas.
Claro.
Entonces, creo que lo que pasa cuando estás operando a ciegas es constantemente tu día está lleno de problemas. Porque no te estás anticipando a los problemas de largo plazo, pero estás con los bomberazos.
Resolviendo
el reto. Y con la cachucha de emprendedor y con la cachucha de empresaria o empresario, la preocupación máxima que tenemos es crecer lo que estamos vendiendo y proteger la competitividad de nuestro negocio. Y sin datos no lo puedes proteger.
Sin duda, sin duda. Y además esto en recursos humanos puede generar y promueve el hecho de que haya una comunicación organizacional más alineada a los objetivos que los el consejo de administración, los dueños, hayan fijado. Mientras que sin sistema y un poco así a como se mueve el viento, si vienen los trabajadores o no vienen, pues estás navegando la nave al albedrío del viento.
Completamente. Y creo que, a ver, aquellos radioescuchas que están trabajando en oficinas en donde de servicios profesionales, pues es normal, te volteas y ahí está Perengano o Menganito y puedes resolver los problemas. Pero imagínate que si estás operando una empresa logística con repartidores, el repartidor nunca va a tu oficina. No respira la cultura de la oficina.
No.
Es cómo te aseguras que sea parte y cómo te aseguras que lo retienes. En una tienda dependes del gerente de la tienda, de que te instruya bien, que te capacite, y depende que sea bueno. Porque en muchos casos, si no es bueno, pues todo su equipo se va a ir. Entonces, la realidad es que somos 22 millones de mexicanos en Seguro Social. Mexicanos que trabajamos y que tenemos un oficio, somos más de 55 millones. Entonces, el tema de recursos humanos, el sentido de pertenecer, el sentido de crecer dentro de la escalera,
la organización,
es fundamental. Claro. Entonces, sí es un tema que nos pertenece a todos, pero muy probablemente cuando hablamos de recursos humanos, se ve como la persona que me ayudó a firmar el contrato, me ayudó a traer el pastel, pero es la persona que te protege a lo largo de toda tu vida
laboral,
en la empresa.
Claro. Oye, hablábamos del Seguro Social y pues me parece... A ver, una cantidad descomunal lo que nos acabas de decir de multas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas en la gestión de nómina, en el cumplimiento con instituciones, por ejemplo, como el Seguro Social, en dos minutos?
Cada vez que un colaborador entra a trabajar en tu empresa,
sí,
o se sale de trabajar en tu empresa, o le cambias el sueldo, le tienes que avisar al Seguro Social. Imagínate cómo le hacen empresas con 60% de rotación, con un montón de cambios de compensación, ¿cómo le avisan? Y este sistema no es fácil de avisar. Muchas empresas lo hacen uno por uno. Y al hacerlo uno por uno...
Y manual,
claro que se les van mil cosas.
Claro.
Entonces, se te olvidó darlo de alta, pero ya le estás pagando. Te cae la multa. Se te olvidó darlo de baja. Ya pasaste más tiempo pagando de lo que no deberías de pagar. No le ajustaste la compensación. Se te pasó, se empiezan a haber multas y multas. Y es muy interesante, si tú vas a platicar con un tesorero del departamento financiero, en la escalera de pagos, es decir, el tesorero, ¿qué prefiere pagar antes? ¿Al SAT o al Seguro Social? Siempre va antes el Seguro Social.
Wow.
Porque el Seguro Social, ante una multa, te congela la cuenta bancaria de la empresa. Y eso significa que ya pelaste.
Sí, detener la empresa por completo, claro. Bueno, pues qué interesante. Estamos hablando de este tema que es fundamental, el tema de RH, la operación de la nómina. Y bueno, pues estoy conversando con Maya Dadú, ella es la CEO de Workee. Y vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Y aquí estamos, en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y a través de tus dispositivos digitales nos escuchas en iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues, el privilegio esta mañana de conversar con Maya Dadú, ella es la CEO de Workee. Un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, que te agradecemos mucho, Maya, y esta es Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Me relaja escucharla, Enrique. Creo que es una pieza espectacular. Cómo te navega por toda la musicalidad de lo que él vive en ese año y cómo le cambian las facetas.
Claro.
Me encanta. Y sobre todo, creo que en el tiempo de primavera, Esa, ese capítulo es mi favorito.
Sin duda. Uh-huh. Pues una clásica de las clásicas. Muchas gracias por este regalo musical para nuestra audiencia. Y bueno, Maya, ¿qué complejo debe de ser tener una organización donde no hay personas de escritorio, no hay personas con una computadora enfrente, con una fórmula tecnológica que pues esté midiendo lo que están haciendo contra los que, por ejemplo, andan fuera de todo esto, en la calle, ya lo decíamos, en temas de distribución, etcétera? ¿Cómo apoya Worky un tema como este?
Justamente la idea de Worky es cómo creamos un sistema para el trabajador puramente mexicano. Y cuando pensamos en la disponibilidad de sistemas y tú entras a una organización, vas a ver que el área de finanzas altamente operando en sistemas. Mercadotecnia, igual. Ventas, ya tiene el CRM. Servicio a cliente, tiene todo. Pero entras a RH y casi siempre es la última área que tiene algo, ¿no? O sea, es Excel. Uh-huh. O hay veces que es Google Forms, o hay veces que es el Drive, que ya lo subió a la nube. Uh-huh. Pero es altamente manual.
Una que otra hoja verde todavía por ahí.
Exacto. Uh-huh. Y esto se vuelve todavía más drástico cuando vas a las empresas industriales. Uh-huh. ¿Por qué y qué es lo que pasa? La mayoría de los sistemas que se han creado para justamente trabajadores de escritorio, que entran, trabajan en la computadora, tienen un email, tienen un dispositivo de celular de la última gama. Entonces, y la agarran más que nada, ¿no? O sea, claro, trabajan en eso, trabajan claro, en computación.
Sí, sí.
Pero el trabajador mexicano tiene otra serie de características que a mí me encantan. Por ejemplo, ¿qué trabajador de industria le dan un email? Pues a ninguno. La empresa probablemente no quiere invertir los $7 al mes que cuesta crearle la cuenta en Microsoft o crearle la cuenta en el Gmail. Si no tiene email. El trabajador mexicano, no sé si sepas, Enrique, pero en muy alto porcentaje no tiene huellas dactilares porque trabaja con las manos. Entonces,
no lo sabía.
Los relojes checadores biométricos no les funcionan, no pueden registrar. Entonces, de ahí, el reloj checador no está funcionando. Y últimamente, el trabajador mexicano muy probablemente tenga un celular, pues, no básico, ya tiene internet, ya tiene WhatsApp, pero pues tiene espacio limitado para bajar una aplicación.
Sin duda.
Entonces, eso es lo que hicimos con Worky. Creamos un sistema de recursos humanos para el trabajador mexicano que accede con su teléfono, SMS, que es una plataforma increíblemente sencilla e intuitiva hecho para este trabajador. Y para registrar su asistencia, tomamos reconocimiento facial.
Que entonces, con eso, pues obviamente te evitas todos estos otros problemas.
Claro, que te permite lanzar comunicados entre sucursales, que te permite llevar todo el control de asistencia desde los permisos de horas, ausencias, vacaciones, comisiones, bonos. El momento en el que este colaborador lee su recibo de nómina, ya sabe perfectamente por qué le pagaste esta quincena.
Bueno, pues un sistema que a final de cuentas le ayuda a la administración de cualquier empresa. Y me gustaría cerrar entendiendo cómo la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico pues para todo esto, retener empleados y hacerlos más productivos en un minuto, Maya.
En el momento que tú liberas a los equipos, tanto financieros y de recursos humanos, más, y acuérdate que esta solución al final del día es para la gestión de gente, que es para el equipo operativo, que tú los liberas de la actividad del día a día, de checar, de pasar información, porque simplemente tienen como una ventanilla de servicio a cliente a todos los colaboradores.
Claro.
Y están diciéndoles la información porque no se la pueden comunicar de algún medio. Se empiezan a enfocar muchísimo en temas estratégicos. Entonces, lo que vemos es, cuanto implementan un sistema de RH, baja la rotación en 30% los primeros 3 meses. Reclutan mejor, como te comentaba, capacitan mejor, el colaborador tiene todas las políticas a la mano y más importante, sobre todo con esta nueva generación de trabajadores, es que tiene acceso a evaluaciones y a retroalimentación.
Qué importante. Pues con todo eso se hace una transformación que hoy pues es tan necesaria en nuestro país. Espero que la próxima vez que estés aquí tengamos números diferentes, porque los números que tenemos hoy son de verdad de preocupación. Maya Dadu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.